¿Te gustan las películas de gladiadores?
¿Te gustan las series?
¿Has tomado nota, Bart?
Multiplícate por
100.
¿Te gusta viajar?
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también.
Mi casa, teléfono.
También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
Cine en serie.
Cada martes, desde las 7 de la tarde, aquí, en Candil Radio.
Muy buenas a todos los oyentes de Cine en Serie, un viaje que toca a su fin, por lo menos esta temporada, ¿verdad, Mariola Martín?
Pues sí, Jesús Ibáñez, llegamos al final de la temporada y esperemos que nos veamos la siguiente, ¿no?
Una temporada que no hemos partido los cuernos, ¿eh? 11 programas, ¿qué te parece?
Oye, pues mira, como las series de ahora, ¿eh? Que te ponen temporada 1, 8 episodios y dices, ¿pero esto qué es? Pues nosotros, pues mira, hemos hecho 3 más.
Lo que sí queremos agradecer a Candil Radio es que no nos han bajado la nómina, hemos cobrado exactamente igual que la temporada anterior, que fueron casi 40 programas, lo cual está siempre muy bien, muy bueno. Se agradece muchísimo. Estamos en el episodio número 11 de la novena temporada, el programa 315 del total. Y Mariola Martín, ¿puede recordar los vehículos para seguir Cine en Serie?
Por supuesto, a través de nuestra página de Facebook, Cine en Serie.
De Twitter, arroba Cine en Serie.
En la dirección de email, cineenserie@gmail.com. Y en Instagram con el usuario, @ Cine en Serie.
Nuestros programas los podéis descargar desde iVoox, iTunes, CandilRadio.com, TuneIn, Spotify. Y si estáis fuera de Almería y no podéis escuchar en la emisora Candil Radio, por internet podéis hacerlo en CandilRadio.com y TuneIn. Lo dicho, último programa de la temporada, programa fresquito, programa veraniego, en el que nos va a acompañar gente ilustre en este programa.
Ilustre y sospechosas habituales, por lo menos las dos que tenemos ahora mismo conectadas, porque como esto ya sabéis, que es como el camarote de los hermanos Marx, que de repente va llegando gente y nosotros vamos abriendo la puerta y pasa. Pues por ahora, las dos invitadas maravillosas que tenemos son nuestras grandes amigas, porque es que ya como familia, ¿no? Como
calurosas amigas.
Calurosas amigas que hacen mucho calor. Comenzamos con la primera de ellas, nuestra amazona en el tiempo favorita, Merche Murcia, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Merche? ¿Cómo llevas el calor?
Uy, tremendo, esto es tremendo, pues como buenamente se puede.
Con el aire a tope, ¿no?
Sí,
aunque totalmente. Sea con la factura de la luz a tope también.
Pues sí, nada, no podemos tener en cuenta el tramo horario, lo siento mucho, pero es que cuando uno se está derritiendo, pero supongo que a todo el mundo le pasará lo mismo.
Entre tramo horario y vida, yo me quedo con la vida.
Sí, totalmente.
Y nuestra otra colaboradora habitual que también está con nosotros esta tarde es Mari Carmen García, que también ha venido junto a Fiona. ¡Bienvenida, Mari Carmen!
Buenas tardes. Hoy me he traído otra invitada que creo que no va a intervenir, pero aquí está.
Una invitada felina más guapa que cualquier gatito, que Kitty, que la gatita la Kitty, más... que ahora que estamos hablando de dibujos.
Sí, la más guapa del mundo.
Bueno, vamos al lío, porque se nos va a quedar el programa muy corto y, como siempre, y no hay que perder el tiempo. Vamos a hacer un programa recordando la infancia, recordando esos dibujos animados que veíamos, que nos hinchábamos de disfrutar una y otra vez, cuando lo ponían en la 1, cuando lo ponían en la 2, porque nosotros somos nacimos en los 70, finales de los 70, y en los 80 o veías lo que había en un canal o en el otro, también la cosa estaba complicada. O sea que va a ser una selección bastante grande de todo lo que había, pero bueno, total, vamos a hacer un viaje en el tiempo, encendemos la máquina del tiempo, fecha, volamos al pasado. Y bueno, y una de las series, por ejemplo, del pasado que más podemos haber visto tanto nosotros como nuestra generación, nuestros padres y quizás hasta nuestro hijo, sea esta melodía, a ver si os suena. He visto contoneo de hombros por ahí en alguna cámara. Efectivamente, los Picapiedra. ¿Quién no ha visto los Picapiedra, Mari Carmen García?
Yo los veía. No he visto la película. Vaya. No sé si hay solo una o hay más, pero sí, la serie sí la veía. Me encantaba sobre todo el triturador de basura que tenía, que eso era una cosa que yo envidiaba muchísimo.
Ese dinosaurio.
Ese, sí, esa especie de dinosaurio triturado. A mí me gustaba mucho Dino, el perro, la mascota. Esa era mi favorita. Pues Mari Carmen, quizá la segunda parte de Los Picapiedras no, yo no le daría una oportunidad porque la segunda un poco así, pero la primera sí que tiene su puntito.
Incluso cambiaron personajes, no eran los mismos protas de la primera, creo.
Sí, la primera yo sí le daría una oportunidad por... No sé, claro,
era John Goodman, creo, el que hacía de Pedro Picapiedra.
Y Rick Moranis,
claro.
Elizabeth Perkins, que era...
Era
Vilma.
Sí, es una de esas típicas películas que te la pierde en su momento por lo que sea y luego como que ya no... Ya ha perdido el salto, pero vamos.
Sí, quizás nosotros nos llegó en una época como que ya estábamos mirando otras cosas, posiblemente. Mercedes... ¿Tú qué dices de Los Picapiedra? ¿Picapiedra una de tus series favoritas?
Por Dios, como te has puesto tan serio, yo también me voy a poner muy seria. Mercedes dice que...
Mercedes, ¿eh? Es que estoy viendo aquí en Sky que pone Mercedes. Pues no pongas Mercedes, pon Merche. Mari Carmen pone Mari Carmen. Si hubiera puesto María de los Cármenes...
El nombre que tiene mi equipo, pero bueno. Nada, solo me gustaba la intro. Me ponen muy nerviosa los cafres. Y me ha pasado siempre desde pequeña, tanto en series animadas como en series con personajes reales, es que no puedo con ellos, me pongo muy nerviosa, así que bueno, que no podía, para mí eran demasiado tontos.
Dibujos de Hanna-Barbera, que eran míticos, que también hicieron muchísimos dibujos también muy conocidos, quizá uno de los más divertidos, no lo sé qué os parece a vosotros, era Los Otos Locos.
Sí.
Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su Volkswagen. El super chatarra especial en tercer lugar. En cuarto, la antigua blindada guiada por Mafio y sus pandilleros. Ahí va ese super cerebro, el profesor Lokovich en su auto convertible. Y ahí está la hermosa Penélope Glamour, la encantadora reina del volante.
¡Penélope Glamour!
Le siguen los hermanos Bacana, Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil. Y enseguida el estuca rajudo del barón Hans Fritz. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. ¡Oh! Y ahora se acerca el Super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán.
Patán, que se reía, tiene una risa mítica. Hanna-Barbera, bueno, esta serie está también muy divertida, era muy original porque era siempre una carrera y a veces ganaba uno, otra vez ganaba otro. No era como el Correcamino y el Coyote, que al final siempre decía, tío, me gustaría que un día pillara el Coyote al Correcamino. Hanna-Barbera sin duda marcó la infancia de casi todo el mundo, porque copaban la televisión, copaban los 60 y los 70 con dibujos que fueron míticos. ¿Os gustaba? ¿Qué otra serie de Hanna-Barbera recordáis que os gustara? Maggie la Gorila, Lagarto Juancho...
Yo las veía todas, pero me pasaba un poco como dice Merche. Esa violencia soterrada, ¿no? Bueno, soterrada, ¿no?
No, soterrada, ¿no?
Explícita. Entonces, Bugs Bunny, el Correcamino y el Coyote, todas estas tenían un elemento ahí de humillación del otro... Que no me molaba. A mí me gustaban las series un poco más costumbristas.
¿Como la aldea del Arce?
Claro, ese tipo de cosas, de mundo imaginario, o las series históricas, o basadas en libros, esas me gustaban más. Pero bueno, ahora hablaremos de todo eso.
A lo mejor Merche, Mari Carmen, también le gustaban series como... educativas. Merche, una serie que demostraba que para que los niños aprendieran viéndola no había que repetirle 20 veces Comodora, mapa, casa, cosa, sino que te iban dando mucha información y los niños se iban quedando con los detalles importantes.
Sí, con historias muy sencillas, así que lo importante es eso, quedarte con una cosa y siembras la semillita y ya a partir de ahí hace la historia. Además creo que estaba muy bien encuadrada, ¿no? Siempre el tipo malo, el bueno era muy, muy reconocible y eso cuando ya empezaba a ver la serie, pues ya intuía lo que podía ir pasando y te hacían más mella todo lo que te explicaban.
Yo realmente
estaba muy chula.
Realmente no entiendo, ahora que habéis comentado eso de Dora la Exploradora, por ejemplo, nosotros veíamos un tipo de dibujos animados que, para empezar, tenía una sintonía que todavía, casi 40 años después, nosotros podemos seguir cantando sin ningún problema. Y no solamente una sintonía, sino yo creo que podríamos cantar todas las sintonías de la serie de dibujos animados que veíamos. Pero ahora, para empezar, pues no suelen tener esa sintonía, los dibujos actuales, me refiero. Y luego, sobre todo, ese tema que has comentado tú, Jesús, pienso que tratan a los niños como tontos o como ya demasiado mayores, porque luego está el Hora de Aventura de actual de ahora, que me parece que son unas series que están fuera de lugar para niños. Entonces, o nos quedamos en la infantil.
Pero no son para niños, lo que pasa es que, bueno, a veces pasan cosas raras en televisión y digo, los tratan como muy, muy tonticos, o como que los tratan como muy mayores.
Bueno,
no sé.
Pero por ejemplo, lo que digo, antes no había series como Un Poco Yo o como una Dora la Exploradora que son simples hasta decir basta.
Pero bueno, es que
claro, yo creo que esas series, Poco Yo o Dora la Exploradora o algunas que son como para beber, ¿no? O sea, son casi como los Teletubbies, una cosa muy muy básica porque es para niños muy pequeños. Yo creo que lo que falta es el grueso de series que antes hacían cuando nosotros éramos pequeños para niños de entre 7 y 12 años.
Uh-huh. Es que hay un escalón, como tú dices, muy grande. O series para muy bebé, que puedes meter hasta, yo qué sé, 3 años, a lo mejor. Y luego de pronto ya parece que el niño ya tiene 10. Uh-huh. Y son cosas que parece que entonces ya la violencia está permitida, hay violencia de todo tipo. No solo que un personaje le pegue a otro, también verbal, ¿no?
Sí.
Y otro tipo de cosas. Y entonces es algo muy extraño lo que está pasando ahora con la serie.
Yo quiero lanzaros varias preguntas durante el programa y una de ellas sería: ¿cuál es el primer recuerdo que tenéis de una serie de dibujos? Yo probablemente este se encuentre entre los primeros. Bella y el Marino, repetido hasta la saciedad en televisión, ya fuera en la 1, en la 2, en la que fuera. No sé si recordáis vosotros, antes de ir al cole, que por la mañana, eso de las 8 de la mañana, por ahí a veces ponían unos minutos de dibujo, a lo mejor eran 10 minutos o 5 minutos, eran mínimos, ponían una historieta a lo mejor de Popeye y el Marino o de Lulú. Y yo recuerdo, tengo ese recuerdo siempre de verlo, de consumir esos 5 minutos que fuera de dibujo, que es lo que a lo mejor teníamos por la mañana antes de ir al cole, y verlo. Popeye y el Marino sería uno de los primeros recuerdos. Por ejemplo, Mari Carmen, un recuerdo tuyo que tenga así fugaz de pequeñita, que quizás no fuera el primer dibujo, pero bueno.
Yo creo que uno de los primeros recuerdos tuvo que ser de Heidi o de Marco, por la época, ¿no? Y porque eran series que ponían así a mediados finales de los 70 y que vería mi hermano. Y sí, los poquitos recuerdos. Y La Abeja Maya, quizá también.
Marco eran dibujos que nosotros los heredamos de los mayores, ¿no? Yo creo que nos pilló a nosotros en reposiciones. No nos pilló de estreno.
Yo realmente no lo sé. Yo sí, igual coincido con Mari Carmen. Uno de mis primeros recuerdos era Marco. Era Marco y Vicky el Vikingo también. Tengo así un leve recuerdo.
Bueno, Marco, una serie que te lo ponen a los niños y te dices, espabilá, que esto es lo que hay. Esto es lo que espero en vuestra vida. Coged a vuestras madres bien. Agarrarla fuerte.
Es que es un dramón muy. Yo creo que Merche está llorando y todo.
Mercedes. Ah, sí, Merche.
Es que no llores. Es que lo pasaba fatal. Sí, es que esto era una cosa que yo lo ponían como diciendo, venga, porque los niños vean, y yo decía, esto es que no me gusta nada, vamos. Pero yo sí recuerdo, muy chica, pero no recordaba el argumento, Vicky el Vikingo.
Sí.
y ya luego que sí me acuerdo y que me gustaba mucho, Ulises. Ulises 31. Esa me encantaba, pero antes de eso tengo cosas muy muy vagas. Yo es que creo que no le hacía mucho caso a la tele por entonces.
Pues sabéis que
una cosa muy rara.
En un parque temático de España llamado Terra Mítica, hace como 10-11 años, te ponían, había camisetas de hoy, ¿cómo se dice? De Vicky el Vikingo. Claro. Lo tenían allí como que era un símbolo del parque y yo no lo sabía tampoco y cuando llegué y vi las camisetas me puse como un poco infantil, de ¡ay, Vicky el Vikingo! Claro, el heredero mayor, que era el único que venía con nosotros, nos miraba como diciendo, la loca, es ¿qué dice? Al final terminó con una camiseta de Vicky el Vikingo, pero sin entender realmente esa importancia, ¿no?, que nosotros le habíamos dado como adultos. O sea, a mí me resultó muy curioso que seguía vivo y no había ninguna reposición ni nada, simplemente yo creo que ataron un poco cabos, como Terra Mítica habla un poco también, hay escenario de vikingos, de tal, pues yo creo que lo lanzaron por ahí, pero vamos.
Claro que sí. Bueno,
en Terra Mítica podían haber tenido algún merchandising de Rui el Pequeño Cid, que era de por allí.
Bueno, seguramente de las primeras series que de estreno que vimos nosotros de pequeñitos. Bueno, era una serie patria, se estrenó en 1980. Yo recuerdo haber coleccionado cromos, no sé si era de los Danone o de
Joplay.
¿Dónde?
De Joplay, porque sí, había o Danone o Joplay.
Yo, mi primer recuerdo de coleccionar cromos de una serie de dibujo animado fue de La Vuelta al Mundo de Willy Fox.
También, de esto también había
que
cartas.
Tenía el álbum completo.
De Rui también había cartas. Sí, y fue la primera serie que la productora BRB española la distribuyó internacionalmente. O sea, que ya marcó ahí un inicio para otras series que comentaremos más adelante y donde la producción española empezó ahí a darse a conocer, porque casi todo lo que nos venía era de los estudios Ghibli, bueno, de donde fuera Heidi y demás, que no recuerdo ahora mismo quién eran los listos. Por ejemplo, Rui el Pequeño Cid, que también teníamos una serie que yo creo que fue la que siguió a Rui el Pequeño Cid, que era Don Quijote de la Mancha. Quizá no lo suficientemente buena como para que nos diera para ganas para leer el libro Don Quijote de la Mancha. Pues decíamos, sí, ya con los dibujos ya teníamos.
Pues yo sí leí, hombre, una versión adaptada, porque nosotros teníamos versión adaptada cómic infantil, pero vamos, que era una. Me parece que son 8 tomos de cómic infantil de Don Quijote de la Mancha. Y yo sí me lo leí entero. Pero bueno, era un poco ratoncillo.
En ese momento no me lo leí, yo luego me leí el Quijote de verdad, el auténtico, en el instituto, por obligación. Pero en ese momento, y esto pasaba con esa serie, y lo quería decir, con otras muchas que estaban basadas en obras literarias, que al final tú te quedabas con los nombres de los personajes de la serie en vez de los libros reales. Y todavía hay gente que en vez de D'Artagnan dice D'Artagnan, y en vez de Phileas Fogg, dice Willy Fogg.
Es que está clarísimo que es D'Artagnan. Si lo decía la canción, ¿serán estos los nombres o no sean los nombres, Merche?
Todos para uno, el amor de la taca es para Julieta. ¿No? ¿Era algo así?
Sí.
¿Tú te atrevías a cantar?
Su corazón, no.
Ya tiras soltando, Mari Carmen,
Y entonces, ¿a quién viene lo bueno? Es que ahora viene lo bueno. Y entonces la gente que ahora nos gusta el rock, empezamos aquí. Corriendo para peligro. Y bueno, ya no me acuerdo. Con eso
este,
ya
este tenéis. Este programa lo tendríais que haber hecho por YouTube también, en directo, porque no, los bailes y los cantes que nos estamos pegando aquí.
No, porque tendríamos que hacer aquí una limpieza aquí de nuestros sets. Sería mucho esfuerzo, Pero esto también una serie también de BRB que también había que coleccionar. También Julio también había Danone y tal.
Sí, había.
Era esa época en la que había un álbum.
Claro.
La gente coleccionaba un álbum.
Ese álbum.
No como ahora, que hay muchísimos álbumes, luego igual que de fútbol hay 300 porque cada uno tiene su licencia y su rollo. Y antes, por ejemplo, no lo mareaban tanto. Ya no ha demostrado Merche su gran entonces como cantante, o por lo menos de memoria respecto a lo que dibujo se refiere. Uy, tenemos un nuevo competidor, Evaristo Martínez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Acaba de conectarse el amigo Evaristo Martínez, periodista de La Voz de Almería, Cadena SER, amigo cinéfilo, bla, 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 compañero de batallas. Ya hemos comenzado hace un ratito el programa de Evaristo, estamos hablando de melodías que cantaba sin parar de dibujos. No sé si había alguna que tú recuerdes que te encantaba.
Sí, hombre, pues yo no sé si es que me encantaba o no me encantaba, pero sí recuerdo cantar mucho pues la de Willy Ford, la de Hasta Acá los Tres Mosqueteros, o David el Gnomo, ¿no? Por citar tres casos.
Puedes empezar con la que quieras.
Era Antonadilla. No, eso era mi año.
Evaristo, tú también estás de acuerdo que los nombres de los mosqueteros eran realmente los que decían los dibujos. Era D'Artagnan, no D'Artagnan.
Amis, Pontos y Dogos. Que no eran ni Aramis, ni
Portos. Portos.
No.
El otro es que ni siquiera me acuerdo. O sea, con eso lo digo todo.
Atos.
Claro, pues no, nos quedamos con los D'Artacanes.
Seguramente alguna vez nos equivocamos cuando tuvimos que nombrarlo en algún momento así serio, nos vino el otro nombre y dijimos, ups, creo que la hemos cagado.
A mí lo que me resultaba muy curioso, de que ha comentado Evaristo, la Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg, era quién cantaba esa melodía, porque además era un grupo que en aquella época estaba también muy de moda, entre nuestros adultos, entre nuestros padres. Yo creo que era saturación ya con eso, con los discos de mocedades.
Escuchemos, un poquito. 80 días son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Londres, suelta de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur. Bum, bum, bum. Son 80 días, son 80 nada más. Es que sí que lo solo decimos siempre cuando hablamos de alguna serie que traemos al programa, que tienen que tener sintonía, que tienen que tener algo, que luego se te quede en el recuerdo. No recuerdo una serie con el mismo cariño si no tiene una sintonía, un jingle, algo que te haga recordar, que sea pues un mero trámite como actualmente se hace. Evaristo,
pero
también,
no solo es que tengan que tener sintonía, es que eran sintonías buenísimas. Sí. A mí de Willy Fogg casi me gustaba más la del final, la de Sílvame.
Es verdad.
También.
Genial. Y todas eran buenas canciones. Muchas las produjo Juan Pardo, ¿no? Con Botones y esta gente.
Sí.
Y vamos, son canciones que no han perdido para nada su interés.
Es que eran un lujo. Para mí, ahora lo piensas, era un lujo que un grupo como Mocedad en este caso, o como tú dices, como productor Juan Pardo, estuviera haciendo una serie de dibujos animados. Que ahora mismo a los dibujos animados no se le da ningún tipo de... Bueno, no de importancia, ¿no? Pero es verdad, como que pasa mucho más desapercibido. Y en aquella época, a pesar de que solo teníamos esa única cadena y que los dibujos estaban muy, muy, muy limitados, eran muy importantes dentro de nuestra programación.
Uno de los intérpretes que más temas popularizó fue Memo Aguirre, que lo llamaban como el Capitán Memo, que por ejemplo interpretó canciones de series como Ángel, La Niña de las Flores, Capitán Futuro, El Galáctico, El Gladiador, Fábula del Bosque Verde, Festival de los Robots, Hombre Araña, La Pequeña Lulú, Los Cuatro Fantásticos, Mujer Araña, Sport Billy o la que habéis comentado antes de Ulises 31.
Hoy la de Ulises, por favor, era buenísima.
Pues la de Ulises era de José María Cano, la canción. Estaba compuesta por José María Cano.
Además tenía me acuerdo mucho de la cabecera, porque iba muy en sintonía la música con la imagen que se veía en pantalla. Y entonces me llamaba mucho la atención. También os comentaba, Evaristo, el primer recuerdo que tengas de una serie de pequeño. ¿Cuál puede ser uno de los primeros dibujos que vieron? O sea, hemos hablado de Hanna-Barbera, hemos hablado también del Picapiedra y demás, también incluso la de Rubí Pequeñocillo, he comentado Popeye. ¿Qué recuerdo tienes tú de una serie así, un recuerdo muy primitivo de alguna serie?
Evaristo,
tiene el micro.
Micro, micro.
Perdón. Digo que uno de los primeros que tengo es...
Eso, el micro, ¿sabe por qué? Porque lo ha bajado, porque estaba cantando. Y como no quiere que lo escuchemos, claro, cantado el C31, lo ha bajado.
Me he unido. Veía a Mari Carmen animándome y no me decía...
Déjate llevar, Evaristo. Échate un vaso de agua o algo con limón.
Digo que uno de los primeros recuerdos que tengo así de serie de dibujos es La Pantera Rosa. A mí me encantaba La Pantera Rosa. Claro. Me encantaba sobre todo... La careta de despedida, donde no sé si recordáis que se mezclaba un poco de acción real con animación, llegaba un coche como a la puerta de un cine, entraban y salían los personajes. A mí eso me flipaba y me parecía muy divertida La Pantera Rosa, y creo que una de esas series que bueno, no sé luego si está alguna nueva versión de dibujo y tal, pero a mí me gustaría volver a ver bien en alguna plataforma los originales, porque creo que eran muy divertidos, por lo menos el recuerdo que...
Me llamaba la atención siempre cuando veía eso, que llegaba en el coche La Pantera Rosa y el niño que lo traía en el Super Bowl y todo eso, se giraba hacia atrás y yo decía, ostras, qué guay, iba con La Pantera Rosa. Luego ya me di cuenta que, bueno, que era un truqui. Pero sí, que era muy gracioso, tenía una esencia. Y creo que, no sé si lo bajaban en el Teatro Chile.
Sí, creo que sí.
Yo creo que sí, era en Hollywood, ¿no? Sí, creo que era Hollywood Boulevard.
Pues has comentado, Jesús, antes, entre esas melodías tan famosas, las fábulas del Bosque Verde, y yo curiosamente tenía una baraja de cartas de la marca Fournier, de esa famosísima marca de cartas, precisamente del Bosque Verde. Era el típico juego de las familias que tenías que ir completando todas las familias, ¿no? Y bueno, esa baraja estuvo en casa hasta hace bien poco. Pero también tenía más merchandising, digamos, de esos dibujos animados, porque había toda una industria con el tema de esos dibujos animados y todo lo que se podía vender y fabricar con la marca o con las imágenes de esos protagonistas. Yo, por ejemplo, mi tesoro más preciado, que Merche seguro que lo vio, aunque no se acuerde, pero Merche lo vio seguro, era un estuche de Candy de dos plantas, que con el cierre magnético, con súper de esto, compartimientos por todos lados.
Eso eran regalos de comunión.
Ya, pero no, a mí no me lo regalaron por la comunión, me lo regalaron antes. Entonces, para mí, eso era mi joya más preciada.
Qué
de
merchandising.
Así que, ¿qué teníais vosotros? ¿Teníais algo?
Anda, alguien, no sé, qué recuerdo de Merche, algún recuerdo.
Yo no tenía nada. Era muy triste, de hecho, por eso ahora me encanta tener mierdecilla y merchandising de todo lo que pillo, porque...
¿En la actualidad tienes algo de algún dibujo, de algún personaje retro?
Yo conservo un, no sé cómo se llama, una cabeza de naranjito a la cual le puedes meter un boli, una especie de lapicero único, porque solamente queda un boli, con un muelle de bota. Y de hecho mis críos juegan todavía con ese naranjito, que eso es del 82, eso también tiene tiempo. Y yo era muy, a tener de lo que dice Mariola, muy de coleccionar también merchandising de, salían los yogures o los pastelitos, ¿no? Que también era una cosa muy de la época. Sí. Salían pequeños cuentecitos, cromos, figuritas, de esas que se quedaba luego el chocolatillo del pastelito ahí incrustado entre la forma de la Pantera Rosa o del Picapiedra o del que tocara. Era muy de eso. Pero sí que recuerdo con cariño el naranjito lapicero que está todavía por ahí dando golpe.
Claro, justo lo que yo iba a decir es que yo tenía camisetas de naranjito y de losito Misha, que a su vez esos personajes y esos dibujos animados eran merchandising del Mundial y de los Juegos Olímpicos.
Claro.
Hicieron series completas, que yo no sé si eso se ha vuelto a hacer. Pero esas dos series yo las veía, cuando el osito Misha yo era muy pequeña, pero me acuerdo de verla y me sabía la canción, y había camisetas y había más cosas.
Sí, antes sí se le ocurraba en ese aspecto, pero vamos, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, luego ya eso no sé, Yo creo que no se extendió.
No, yo creo que dejó de fabricarse, bueno, no de fabricarse, sino de hacerse esa historia, de crear esas historias, pues con mascotas. Quizá la última mascota que recuerdo, Curro, creo que también tuvo una serie, Curro de la Expo de Sevilla, o sea, creo que tuvo una serie del 92.
¿Sabes lo que pasa aquí? El cambiar los tiempos, como ya hay otras vías de comunicación y de extender la información y tal, pues lo mismo ya no han pensado que era necesario, y antes pues esta era una forma también de enganchar a los niños, porque yo me acuerdo que mi madre nos daba una hoja y decía, venga, a dibujar la mascota de la Olimpiada, a dibujar la mascota del Mundial de Fútbol, y entonces los niños, pero no lo hacíamos nosotros solo, lo hacía todo el mundo. Bueno, y si luego encima había dibujo animado, pues ya vamos.
Claro,
por eso luego Mariscal hizo COVID, porque así era fácil de dibujar para los niños de 2 años.
Hablamos de series de dibujos que sacaron su álbum, como por ejemplo, bueno, esto que hemos estado comentando, también
Candy también sacó su
Candy
álbum.
Candy sacó su álbum, que era uno de mis álbumes que tuve yo escondido, porque bueno, es lo que decíamos antes, que a lo mejor no había nada para coleccionar excepto un álbum, pues tú te enganchabas el álbum que fuera. Yo me acuerdo estar cogiendo cromos en el cuarto de baño en mi casa y pegándolo sin que lo viera nadie, porque luego podía ser muy sospechoso. Candy, bueno, también una serie enlazando con Marco, que ya te empiezan a decir que la vida es así, chaval, que vayas espabilando.
Candy también.
Espabila, que te encariñas de un chavalillo y se te va a matar. Ten cuidado. Y luego
Candy era tremenda.
Y luego otro que enlaza con todo lo que hemos comentado antes de series que te enseñan, series que te dicen, pues mira, como en la vida, que tenía álbum y que cantaba la melodía sin parar, que era David el Lomo. Si lo ponían los domingos al mediodía o era
los sábados
y que sábado. Bueno, tiene uno de los finales más tristes de la historia, no sé si lo recordáis, lo que
sí,
sucedía y demás. ¿Os acordáis el final?
Se convierte en árbol, ¿no?
Se convierte en el árbol. Ese sábado fue bastante traumático, ¿no? para una generación. Esa tarde de sábado salieron las 4:30, ¿no?, cuando acabó la serie, y eso era una cosa tremenda, ¿no?
Se convirtió en árbol, metáfora... Bueno, y el zorro Sweet, que se quedó durmiendo al lado del árbol y ahí murió. Que también se convertía en...
Bueno, habíamos sobrevivido a la muerte de Chaquete, ya podíamos aguantar cualquier cosa.
Bueno, claro. Pero es que yo creo que hemos sobrevivido a demasiadas cosas, porque hemos sobrevivido a la parálisis de la amiga de Heidi, que me acabo de quedar en blanco, ¿cómo se llamaba?
De Clara.
Uy, hemos sobrevivido a la parálisis de Clara, hemos sobrevivido a la pérdida de la madre de Marco, hemos sobrevivido a que David el Lomo se convierta en tal. ¿Qué más hemos pasado?
A la caída del caballo de Anthony, claro, en Candy.
Anthony, ahí, caída del caballo. Hemos sobrevivido a quedarnos sin final de Dragones y Mazmorras.
Drama total.
Esa es importante.
No tener final de Dragones y Mazmorras. ¿Qué final recordáis? ¿Recordáis algún final de alguna serie, además de ser David Lomo, pero por el drama que tiene, de alguna otra serie que siguierais que os gustara? ¿O realmente como eran series que nosotros no... Yo por lo menos yo no las concebía como que los episodios iban enlazados, sino que eran uno, otra vez te lo repetían, tampoco rechistaba. Porque, bueno, es lo que había, ¿no? Dibujos y como que no seguía un orden en la historia y tampoco te importaba que hubiera un final o que no lo hubiera, ¿no? No sé qué piensas tú, Merche, sobre eso.
No, yo creo lo que tú dices, que eran episodios así sueltos y lo que durara la serie duraba. Y de hecho, bueno, es que en mi casa teníamos el vídeo, ¿no? Y grabábamos todos los dibujos. Me acuerdo que era la cinta 3... porque es que mi hermano me tenía, yo soy la mayor de 4 hermanos, me tenían loca, y todos los días querían ver la cinta 3 entera, lo que durase entera, con todos los episodios de todos los dibujos animados que habían visto. Y no había ninguna, si todo eran aventurillas, que bueno, sí, podían tener un fin en ese episodio, pero no, aparte de los que hemos dicho, no recuerdo yo ninguno que fuese una historia así lineal.
Bueno, Candy Candy era una historia lineal, pero...
Sí, no, bueno, pero ya lo hemos comentado.
Sí, pero de Candy Candy,
bueno,
por ejemplo...
yo es que no la he terminado de ver nunca, porque como la ponían los domingos, no me dejaban tampoco verla. Y claro, era una cosa como que solo me gustaba a mí. Y entonces la tengo ahí, que alguna vez la veré entera.
Es que, por ejemplo, es probable, Evaristo, no sé, Candy Candy, que nos llegara... No sé, la veíamos porque estaba ahí, pero como que no terminaba como de engancharnos mucho. No éramos, yo creo que nosotros no éramos el, como dicen ahora, el target de...
El target. ¿No? No, yo reconozco que no, y además como no he tenido hermanas ni así chicas en mi entorno tan pequeño, no. La veía de pasada y sabía que existía, pero la verdad es que no sé mucho más. Pero sí, no era el target. Respecto a lo que decís de los finales, es curioso cómo estas series que hemos citado, estas series que además son todas españolas, tanto Abiel Nomo como Willy Fox, como, uh-huh. Como los Mosqueterros, son españolas, algo que incluso no se sabe fuera de España, ¿no? Porque han, sobre todo D'Artagnan y Willy Fox han tenido éxito internacional, especialmente Willy Fox, y mucha gente se piensa que sí. Son inglesas, aunque son de otros países. Pero aquí es verdad que estas introdujeron, por lo menos para nosotros, ese concepto de serialidad. Y ahí sí que recuerdo estar enganchado a ver lo que pasaba, sobre todo con Willy Fox, que a mí me gustaba mucho, a la semana siguiente. Y sí recuerdo el final de Willy Fox, una cosa épica, ¿no? De que llegara y que parecía que había llegado tarde, pero luego había dado la vuelta al mundo, no sé qué.
Es otro final.
Yo recuerdo ese final maravilloso.
Claro, yo lo que pasa es que ya no sé si vi primero, esto lo de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Yo no sé si vi primero, creo recordar que vi primero esa gran película de la Vuelta al Mundo en 80 días de David Niven y Cantinflas por ahí, y ese estrés de llega, no sé. Entonces yo creo que ya sabía lo que pasaba dentro de la historia, pero aún así, lo que dice Evaristo, qué estrés, qué... Ay, de saber y no saber si llega, si no llega, si darán la vuelta. Así que era súper, súper...
Con los malos. ¡Vamos, Bully!
Hablando de finales, sí. Lo que hemos comentado antes. Esta la podéis cantar todos porque la sabéis. Fantástico. Lleno de seres extraños. El amo del calabozo. ¡Vamos arriba! ¡Qué barito va el trueno, aunque sea!
Trueno, como diga yo, hago ya llega el trueno, ya verás.
¡El amo del calabozo!
Os cuento una curiosidad sobre el final de Dragones y Mazmorra. El final, el guion existía. Estaba, pero se quedaron sin presupuesto. Hubo un problema ahí de distribuidores y demás y se quedó sin hacer. Bueno, pues hace unos años, un grupo de fans intentaron llevarlo a cabo. Lo que hicieron fue... trocear los episodios, los metrajes que ya tenían de otro episodio, intentaron cuadrarlos según el guión, pillaron a dobladores que tenían unas voces parecidas, ¿vale? Y el final, obviamente, las escenas finales que no se podían recortar porque eran cosas muy novedosas, porque, por ejemplo, no se veía con... Bueno, no quiero contarlo porque está en YouTube el episodio. El caso es que lo rodaron entero y está subtitulado en YouTube. Y el año pasado creo que fue cuando lo hicieron. Y de un trabajo, bueno, un currazo. Los dibujos, los últimos, no se ven como los anteriores. De hecho, están un poco mejor dibujados algunos, otros peores otros. Pero la verdad es que es una serie que yo creo que todo el mundo enganchó y sí quería ese final. Quería ese final de que los niños volvieran a su ciudad, salieran de ese mundo en el que se habían trasladado sin querer, en esa atracción, en esa montaña rusa. Sí. Y está muy interesante, o sea, que os aconsejo que lo busquéis en YouTube.
Lo que estábamos hablando antes de las sintonías, esta por ejemplo está cantada por Parchís, que también era un grupo conocidísimo en aquellos años. Entonces también has puesto antes La Aldea del Arce, que uh-huh. era la famosa canción de Shamalele Shamalá, que uh-huh. era de Emilio Aragón, otro grande uh-huh. en aquel entonces de la música, bueno, del show business, ¿no? Y luego, por ejemplo, también había otro grupo infantil súper conocidísimo en España, como eran Enrique y Ana, que también participaron en varias sintonías, entre ellas la de Orzo Way, que esa no la habéis comentado, no sé si alguien se acuerda de Orzo Way. Yo esa me estoy acordando,
pero
ahora.
Pero Orzo Way no eran dibujos animados, ¿no? ¿O sí? Sí, o sí, había una de dibujos animados también.
Sí,
no, pero
Orzo Way
eran dibujos animados.
Era la del niño este con el oso.
Sí, era un niño así del, no sé, es que yo a mí me pillo muy pequeña también, volvemos a lo mismo.
Esa tiene, ah, ya, vale, tiene ya tiempo, esa puede ser 70, sí, final de los 70. Sí, sí, sí. Yo creo que esa
se me pillo muy pequeño.
O lejano.
Yo me acuerdo de lo de Orzo, güey, na, pero no me acuerdo de nada más.
Se rasca,
ah,
bueno,
esa rascayú. Ah, no, Orzo, güey,
no era dibujo animado. Maricarmen.
No, espera, no. ¿Tiene la de Orzo Way? Ponla.
No, no era, no era, no era, no era de dibujo animado.
Es un
animado.
Niño con pecho palomo, esto no es.
¿Ven? Sí, hombre, no era de dibujo animado, si lo digo yo. Era Sandokan y Orzo Way.
El otro no podía ser Jackie Nuka.
Jackie Nuka, ese, pero ese era el que el niño iba con una cinta en el pelo, que llevaba una melena.
Jackie Nuka era el bosque de Tayak.
¿Eh? Ahí está.
El bosque de Tayak.
Eso.
Esa sí.
Que esta es la melodía.
Jackie, Jackie, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Jackie, Jackie, come fruta, con su barriga llena, contento estará. Velocito, pequeñito, busca una casita, pues llega el invierno. Poco a poco, caerá.
Bueno, si este es Enrique, Enrique, pero Ana no la escucho yo, ¿eh?
No, claro.
Esa sería otra canción. Pero bueno, es que es normal, que está hablando de hace mucho, mucho, mucho tiempo.
Pero Parchís, por ejemplo, que lo ha dicho antes Mariola, pues cantaban la de Comando G, que esa era maravillosa.
Uy, por favor, sí.
Comando G, que no, ¿por qué no tengo por aquí? Malamente, bueno, sabéis cómo es todo. Si queréis la cantamos, venga, bajamos. Venga.
La cantamos.
Merche canta conmigo.
Comando G,
Comando G. Siempre alerta está. Y ya está, no me acuerdo más. A veces pasa que te crees que te sabes la canción, empieza a cantarla y dices, vale.
Hombre, es que además eran, no repetían todo el rato lo mismo, ¿eh? Tenían su estrofa y su...
Sí, era
pero esto ya le pica a la gente para buscarlo.
Claro que sí, ya se pone a recordarlo. Tenemos, esta semana hemos compartido en las redes sociales que íbamos a hablar de canción, de series de dibujos y demás, y hemos tenido una participación increíble, vamos, hacía tiempo que no.
Ha sido impresionante, agradecemos muchísimo todos los comentarios. Por ejemplo, Gerardo Parra nos dice en Facebook, esto es abrir un buen melón. Decidirse por unos es muy difícil, pero yo recuerdo con especial cariño La Vuelta al Mundo de Willy Fogg y Ulises 31. Dos pedazos de series, entre otras muchas. Ulises la tengo en una colección de DVD y da gusto verla de vez en cuando. Compleja, pero reducida a algo que los niños puedan disfrutar. En fin, tardes de bocata de chocolate. Yo casi diría aquí tardes de bocata de nocilla, aquí con la marca en toda regla. Dani por el Mundo en Twitter nos dice, creo que de los primeros Willy Fogg, Los Mosqueperros, Ulises 21, creo que más tarde Los Diminutos. También vi Los Saurones, La Corona Mágica, algo de Los Caballeros del Zodíaco e incluso Dragon Ball. Tengo algún recuerdo muy lejano de Mazinger Z, pero me pilló muy joven. Juanma en Twitter nos dice...
Has dicho Mazinger y aparece por ahí.
Y aparece Mazinger.
¡Planeador abajo!
¡Por favor!
¡Planeador abajo!
Los Peter Sellers tienen varias versiones de estas canciones, están muy divertidas.
¿Y alguien se acuerda si es verdad eso de pecho fuera?
No era verdad. Es que no era verdad, pero como salían de los pechos, pensamos que decían pecho fuera.
Bueno, sigo con algo.
El otro día yo leía algo en Twitter que se desmentía esa versión popularmente.
Ahora,
popularmente creída, sí, 40 y tantos años después, porque yo también pensaba que decía eso, y por lo visto, aunque es verdad que los misiles salían de ahí, creo que en ningún momento nadie decía, ningún personaje decía eso.
Decían,
no, lo decíamos nosotros jugando.
Claro, pero.
Mi hermano tenía el Mazinger que expulsaba de las manos las cosas.
Ah, claro, de los puños, sí.
Os cuento más cositas que nos dicen en Twitter. Por ejemplo, venga. Juanma nos dice, la lista sería larguísima. Creo que todos coincidimos en que son tantos y tantos que es realmente difícil decidirse. Yo soy del 75 y como muchos me siento afortunado de mi niñez y sus dibujos animados. Nos pone así como un pequeño collage con series de El Inspector Gadget, de Los Mosqueperros, Dragón y Mazmorra. Maite Alejandre nos dice, la primera que recuerdo es Heidi y luego pues todas las que podéis imaginar. Érase una vez, Inspector Gadget, David el Gnomo, La Vuelta al Mundo, Los Mosqueperros, Don Quijote, Los Caballeros del Zodiaco, Candy Candy. La verdad es que todo el mundo nos ha estado contando. Por ejemplo, Kate empieza a decir una lista, igual. Ya iba a la Pajarería de Transilvania, Slayer, los dibujos de los Cazafantasmas, los Muppets Baby, Spiderman, y así. Es un no parar. Francisco Muley nos dice: hay tantos y realmente como niño criado por el televisor he visto tantos que no sabría cuál elegir, pero visto que los demás ya han puesto muchos clásicos, pues yo diré otros. Y dice: los Thundercats, Fufor, una de la Sirenita, que no era la de Disney, los Guardianes de la Galaxia con una intro estupenda. PJ dice: me he visto miles de capítulos de series de animación a lo largo de mi vida, de todo tipo, como niño, adolescente y padre. Aquí me aficioné a las de ellos, los hijos. Hoy día sigo siendo muy fan, sobre todo de animes, pero en mi recuerdo siempre quedará Aragones y Mazmorras. Ya que PJ saca el tema hijos, ¿qué serie le pondrías a tus hijos, sobrinos, no sé, vecinos, ¿no? A ese niño que llega, ese niño que ha nacido en el 2010, y tú decides ponerle una serie de tu época, ¿cuál pensáis que sería una que le molaría un montón? A ver, Evaristo, o Maricarmen, por ejemplo, que te veo más preparada directa. ¿Lo piensas más?
Bueno, no, preparada no, porque a mí lo que me pasa con la serie de dibujo es que la gran mayoría no la he vuelto a ver porque me da miedo que perder el recuerdo ese fabuloso que tenía
la miedo, infancia. ¿A tu edad miedo? ¿A tener miedo tú?
No hay miedo, no hay miedo, no existe. Pues yo me acuerdo de una que no he vuelto a ver, como ninguna, que pienso que a lo mejor podría hacer gracia. A mí me gustaba mucho, era de las que más me gustaba y no ha salido todavía hoy aquí, que era Alvin y las Ardillas. Que eran un grupo de rock de ardillas. eran muy divertidas y además hablaban así como si hubieran aspirado helio. Y yo creo que eso, bueno, podría tener gracia. Aparte de las que eran mis favoritas, que sí han mencionado, los Diminutos, pero los snorkel también me encantaban, el mundo ese debajo del mar antes de que llegara Bob Esponja.
Uh-huh. Y por aquí bueno, los snorkels. Pues... Alvin sí que funcionaría seguro, porque las películas que hicieron con posterioridad, bueno, funciona muy bien con el público joven. Merche, ¿tú qué serie le pondrías a tu hijo, sobrino, perro, quién
sabe? Yo, a mi sobrino, sin duda, Dragón y Mazmorra, porque ellos siempre están con el tema de los superhéroes, del tal, y yo creo que ya están muy...
Pero a lo mejor te matan si no ven el final.
Nah, bueno, no les pasaría nada, o sea, ellos con que les ponga, pasa como a mi hermano, 50.000 veces los mismos episodios, yo encantado de la vida, pero con el tema de que ellos tuvieran así como cada uno su arte especial y tal, yo creo que les molaría un montón y que fuese un mundo fantástico, me quedaría con esa.
Lleno de seres extraños. Evaristo, ¿qué serie le pondrías, bueno, o le has puesto a tus hijos?
Claro, una cosa, lo que dice Mario, la de qué serie te gustaría ponerle y piensas que va a gustar, y luego el resultado puede ser totalmente distinto, o sea, que serie les va a gustar o no, porque claro, los niños de ahora son bastante distintos a como éramos nosotros. Yo lo he intentado con varias y debo decir que la que ha funcionado muy muy bien es Willy Fox, La Vuelta al Mundo de Willy Fox. Ajá. La vimos, creo que fue el pasado verano, y oye, bastante interés porque es muy movida, porque tiene muchos escenarios, se ven muchos momentos, y digamos que esa forma de acabar, como decimos ahora, en cliffhanger, ¿no? De que cada capítulo acaba como de antes, ¿no? Que acababa muy arriba y te dejaba la tensión para el siguiente. Esa, muy bien. Darzacán, que yo la recordaba como una cosa muy también divertida, y no, ahí fracaso. Ahí fue fracaso, nos quedamos a la mitad, porque bueno, tiene acción, pero es verdad que tiene también un ritmo mucho más lento a lo que son las series de hoy día. Entonces esa nos quedamos a media. Y luego intenté también hace poco ver un capítulo con ellos de La Cena de la Vida, y también se hace un poquito densa, que era un concepto muy divertido, la zona de la vida, que estaba la zona de la vida, el espacio, la historia, los inventores, no sé qué, el de la vida, ¿no? Que era el cuerpo humano y que tenía ese rollo así un poco de chis prodigioso, pero cuesta un poquito verla.
Yo no sé si recordáis vosotros, perdona Mariola, alguna vez que tuvierais un cabreo delante de la tele. Yo recuerdo uno con Willy Fox, porque esperé con ansia la continuación la semana siguiente. Y repitieron episodio. Dije, me cago en esto, que estoy equivocado, que no puedo decir que espero una semana entera para un episodio.
Yo lo que tengo no es un trauma con Willy Fox, pero porque un día me castigaron mis padres. A mí no me gustaba ponerme camisas así cerrada al cuello, me agobiaba mucho. Y tenía una camisa que yo odiaba que se abrochaba detrás, por la espalda. Y un día que íbamos al campo con mis tíos nos llevaban al campo, a mi hermano y a mí. Nos íbamos de excursión y mi madre me quiso poner la camisa esa. Y yo, no, vamos, me negué. En redondo, resultado, castigada en casa sin ir al campo y sin levantarme de la cama en todo el día.
¡Uf! ¡Dios!
Con lo cual, no pude ver Willy Fogg ni nada en la tele, que yo estaba siempre pegada a la tele. Y yo oía, terminó el telediario, mis padres estaban comiendo en el salón. Terminó el telediario y empezó Willy Fogg y yo oía la sintonía y estaba en la cama sin poderme levantar. Y, o sea, es uno de los peores recuerdos de mi infancia. Menos mal, yo he tenido una infancia feliz.
Bueno, hicieron bien en castigarte porque fuiste muy mala en el pasado, pero ya eres muy buena. O sea, que te han reconvertido.
Lo que sí quería decir al hilo de Evaristo de Érase una vez la vida es que realmente ese tipo de serie, en concreto la de Érase una vez la vida, es muy socorrida para explicar determinados conceptos o contenido en los coles, ¿eh? Y mira que es súper antigua y que por supuesto hay mil formas de explicar cosas y mil cosas novedosas, pero cuando quieres ampliar ese abanico y aparte de la gamificación en el aula y de presentaciones maravillosas y demás, y quieres, digamos, impactar a tus alumnos, le pones ese Érase una vez la vida. Para explicar, yo por ejemplo lo utilizo muchísimo para explicar el sistema nervioso y la circulación, ¿no? La circulación de la sangre. Y de verdad que les encanta porque es tan visual el tema del sistema nervioso, de acción-reacción, ¿no? De las neuronas y demás, es tan visual para ellos. El ver cómo un muñequito sale corriendo al cerebro, le dice, pasa esto, el cerebro piensa qué hacer, vuelve corriendo. Que realmente ese tipo de series para mí han superado bastante bien el paso del tiempo y siguen con su cometido, con el cometido original que tenían, ¿no? Que era, aparte de entretener, enseñarnos cosas.
Hay series como, por ejemplo, que hemos comentado antes, como la de Sherlock Holmes, que también...
Los viernes por la tarde. La
también comida. Se podría hacer karaoke, pero bueno, vamos a dejarlo porque a ver si Evaristo se engancha ya para la siguiente. Sherlock Holmes.
Holmes es el único español.
Es una serie en la que participó Miyazaki, empezó en el 82 a rodarse, pero hubo problemas de presupuesto, se rodaron 6 episodios que dirigió él, se paró y luego se continuó. Esta también estaba muy chula porque te contaba, te iba resolviendo enigma en cada episodio, estaba el Moriarty por ahí dando vueltas. Y pero lamentablemente justo la historia se iban concluyendo, cada eran autoconclusivos todos los episodios, pero había una trama ahí al final que siempre subyacía, pero justo la historia, ¿no?, que no se zanjaba fue la de Sherlock Holmes, que ya lo dejaron abierto para otra temporada y la cosa se perdió. Esta serie también era muy 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 divertida,
sí, era muy trepidante, por lo menos lo que yo recuerdo. Además, era eso, mucha acción.
Yo me acuerdo de que cuando terminaron de poner Sherlock Holmes, porque no sé si vosotros recordaréis esta sensación de cuando se terminaba una serie de dibujo animado o de lo que fuera y te ponían otra a esa hora a partir de la semana siguiente. Y entonces había como una semana de transición que decía, esta no me va a gustar tanto.
Depresión. Sí.
Y con esa yo recuerdo que quitaron, a lo mejor he equivocado el recuerdo, pero recuerdo que quitaron Sherlock Holmes y pusieron Mosley, el último koala. Esa fue la siguiente, los viernes por la tarde. Y bueno, al final me acabó gustando, pero Sherlock Holmes me gustaba más.
Pero no era...
Es muy de viernes por la tarde, Mofi. Sí, yo creo que puede ser, puede estar acertado. Un poco de bajón también.
Pues si era sí, ¿qué tal?
Fuera, ¿no? Porque Mofi está perdido.
De la primera serie ecologista.
Sí.
¿Y alguna serie? Yo voy a comentar una que la estaba pensando esta mañana. ¿Cuál era esta serie? ¿Cuál era? Yo recordaba, era una marcianada. Porque era esta, a ver si con la melodía os suena algo. Yo creo que no, pero bueno, yo es que entre alquilar en videoclub y ver en la tele era muy friki. No suena una serie que era de monstruos, que era el Conde Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo, que tocaba música en una en un castillo. Era,
es que era una cosa súper extraña,
muy rara. Era
punky, tío.
Sí, era de Hanna-Barbera, era de los 70.
Ecléctica.
Tuvo un par de temporadas y yo recuerdo que era de esas series que aquí llegaron tarde, llegaron muy tarde. Pero yo era como, yo los fines de semana era videoclub, alquilar por aquí y por allá. Esa estaba en alquiler y te ponían varios episodios en la misma cinta. Y yo recuerdo descubrir esa serie ahí, que pues es que éramos niños, es que había poco donde elegir. Entonces lo que hubiera, pues uno lo enganchaba. ¿Recordáis alguna serie que a lo mejor hayáis comentado con amigos, recordando, y os hayan dicho, no sé de qué serie me habla? No sé, por ejemplo, Mari Carmen, ¿hay alguna serie?
A mí me gustaba mucho y me parece que la ponían, sé que la ponían por las mañanas en verano, porque estábamos de vacaciones. Yo creo que sí es bastante conocida, pero sí me ha pasado alguna vez que la he comentado y no sabían cuál era, La Pequeña Memole.
Ah,
que era japonesa.
No me suena.
Ay, yo sí.
Bueno, y además la sintonía me la sabía yo en japonés también.
Bueno. Uy, me acabas de recordar esa que a mí se me había olvidado. Se me había olvidado esa por completo.
Merche, ¿alguna serie?
Pues hay otra que se ve que todas las japonesas le ponían lo mismo. Yo creo que era japonesa, que era La Pequeña Apolon. Que era una hija, no sé si era de Apolo. Y entonces era la catástrofe que tenían los dioses del Olimpo. Y era súper divertida, porque además es que eran todos unos cafres también, pero muy divertido. Todas las peripecias de los dioses del Olimpo.
Sí, también me acordaba yo de La Pequeña Apolo.
Bueno, buscarla en Google, veréis la imagen y diréis, ay, sí, a lo mejor me suena, pero luego la trama, como que yo, por ejemplo, no. Evaristo, ¿tú hay alguna serie de esa sospechosa que tenga el recuerdo y que la gente haya dicho, te la estoy inventando, que eso no existía?
Sí, totalmente. Uf, una serie que no me imagino, no sé cómo se llamaba, pero sí sé que salían tres fantasmas que se llamaban Susto, Gusto y Disgusto.
¿Y Disgusto?
Yo no sé dónde salían, creo que eran de como personajes de Hanna-Barbera, y claro, además con esos nombres la gente piensa que no, o sea, que es una cosa, o sea, que es una cosa rara. No, Susto, Gusto y Disgusto eran tres fantasmas, y bueno, pues vivían ahí como en un castillo, y no sé si eran parte de otra serie o...
Puede ser.
Yo recuerdo que eran capítulos cortos, y luego hay otra que intenta hacer memoria, pero es que no tengo ni idea cómo se llama, a ver si a vosotros os suena, que ahora de cara al programa está pensando... A mí me gusta mucho, sobre todo porque también coleccionaba una especie de cuentecitos pequeños que no se daban con los yogures o con los fosquitos o algo así, que era como de un señor bajito con una especie de casaca azul, calvete, ¿vale? Tipo el amo del calabozo. Era el profesor no sé qué, no el profesor Cornagel, pero algo parecido.
No,
y era como que volaba en una especie de cepelín también, una especie de casa voladora, no lo sé, no tengo ni idea cómo se llama, tengo la imagen del señor perfectamente en la cabeza y de los cuentecillos esos, y nunca sabía cómo se llama esa serie.
Me suena
era,
también. Mira,
en
vez de nosotros buscar en redes, la gente escuche el programa cuando lo colguemos en redes sociales, a ver si nos contesta en los comentarios, porque seguro que no echa una mano.
Y nadie dice...
El de los fantasmas, Fantasmadas.
Fantasmadas.
Ya está.
Y nadie habla de Belfi Lilibi.
Nadie se acuerda de Belfi Lilibi.
Mi tía en el Lilliput.
Es que a mí esa me encantaba. Me encantaba, pero.
Yo veo plagio a alguna melodía popular muy conocida, ¿eh? Bueno, con esta no vamos a enganchar a Evaristo para que cante, pero yo creo que tengo aquí una preparada, que esta sí que tiene que... Esta ya, ¿eh? Se tienen que mover por lo menos la asila. A ver si lo encuentro por aquí, que no lo veo. Estamos viendo las cejas. Las terminaciones de la frase, de las palabras de la cantante, es un poco de flipa. Bueno, justo coincide la despedida del inspector Gacha, así que tenemos aquí para 14 programas más. yo me hacía gracia de Superatón que decía, no se vayan todavía, aún hay más. Y yo me creí que decía, una y más. Y digo, bien, quedan dos. Y luego llega un momento que decía, uy, no, solamente he puesto uno. Es que no lo he vuelto a recordar.
Super Ratón fue esa cinta que comentaba Merche, que sus hermanos tenían de una y otra vez. Pues Super Ratón era de mi primo, que además no le pillaba por edad, pero la cogimos del videoclub, lo típico, hicimos ahí un apaño en el sentido de que el videoclub nos la regaló directamente porque dijo, mira, o sea, paso, te la regalo. Y la tenía ya rayada, esto que se veía ya las rayitas blancas y demás, y se escuchaba Super Ratón un poquito ya, en fin. Pero, y la tengo esa grabada a fuego en mi cabeza.
También teníamos esta muy conocida.
Que su propia sombra, su revólver es igual que un ciclón, un rayo es Lucky Luke. Bang, 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 Lucky Luke.
Bang,
bang, Lucky Luke. Bang, bang,
bang, bang, el más famoso cowboy del oeste. Bang, 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 bang. Chicos, una pena, pero ya se acaba el programa.
Que no, es que hay que hacer otro.
Es que no puede ser.
Muchas cosas en el tintero.
Bueno, esto es de episodio 1 de dibujos animados. Pasó con Placeres Culpables también, que es que nos quedamos también ahí bastante bastante cortos. Pero bueno, el tiempo es lo que tiene. Chicos, Merche Murcia, muchas gracias por estar otro programa más con nosotros. Cerrar temporada con nosotros, un honor.
Y muchas gracias a vosotros por contar siempre conmigo.
Mari Carmen García, muchas gracias. Y a tu
gatita, Fiona. Muchas gracias a nosotros. ¿Puedo hacer una promo muy rápida?
Claro, claro.
Que yo ahora dejé de hacer candilejas, pero tengo un podcast de cine con un amigo de Madrid. Uh-huh. Y quiero recomendarlo por si la gente ahora en verano, que no hay cine en serie, pues por si quieren engancharse al nuestro.
Vosotros vais a seguir ahora.
Sí, nosotros seguimos. Lo que pasa es que no lo hacemos todas las semanas.
Vale, nombre del programa. ¿Dónde seguiros? Venga.
Se llama Isla de Perros, como la película de... Ajá. Como la película.
Del flipado ese.
Isla de Perros, podcast de cine. Y está en iVoox, solo está en iVoox.
¿Alguna red social donde pongáis cositas o no?
Pues no.
Por ahora no. Subido a iVoox. A lo mejor luego la temporada que viene se lanzan.
Y solo lo hacemos con películas que están en filming. O sea que eso está muy restrictivo.
Ah,
pero,
fíjate. Pero, vale. Interesante.
Puede haber Target.
Pues entonces hay que seguir ese podcast, Isla de Perros, vamos, sin falta. Para salirse un poco de la norma, de nos hablando de películas muy conocidas, pues ellos van hablando de películas
menos conocidas.
Yo ya me he escuchado algunos y la verdad es que es súper interesante, porque es lo que hablamos, nosotros siempre damos la cara conocida de las películas y vosotros descubrís esas otras que a lo mejor no te has atrevido a lanzarte todavía, pero dices, bueno, voy a darle una oportunidad.
Y eso mola muchísimo. Isla de Perros, apuntadlo, chicos y chicas. Evaristo Martínez, muchas gracias también por estar con
muchas
nosotros
gracias.
Una temporada más. ¿Alguien está haciendo palomitas? No boicoteéis a Evaristo, por favor.
Los tambores de la despedida.
Lo dicho, Evaristo, muchas gracias. Y nada, y a todos los que nos escucháis Cine en Serie, volveremos después del verano, puede ser.
Espero que sí.
Esperamos, ya en las redes sociales ya iremos contando cositas. Y nada, que paséis todos un gran verano. Hasta luego.
Igualmente.
Feliz verano.
Adiós.